Yo pensé que Taylor, que Blardoni no venía, pues digo, capaz ya anda por allá.
No, le dije, la bola de interna tiene loco y bueno.
No, pero apareció. Vos estabas hablando mal. Capaz no, el hombre no viene.
No, el hombre.
¿Cómo anda Francisco Blardoni? ¿Cómo anda Pancho? Buen día.
Buenos días, buen día a la audiencia.
Bueno, felicitaciones.
Gracias por la invitación.
Felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue una gran
satisfacción. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Cómo estás? Ahora vamos a hablar, pero ¿cómo estás?
Contamos no, bien. Yo soy un tipo muy sereno, nunca demuestro así una gran algarabía, porque incluso, por ejemplo, el mismo domingo, después de haber de todo el trillo, y digo, y cuento las sensaciones, enseguida yo me levanté, fui a la empresa, habíamos coordinado a las 6 de la mañana que largaban unas camionetas de la empresa ahí que trabajaban en la elección. Bueno, vine y habitualmente, un poco por cábala, un poco porque es habitual, con mi perro nos fuimos a la plaza. A la vuelta hay un local del Frente Amplio ahí, y dije, pa, es fea. Desde Yolinqui hasta Guaraní, uh-huh. O sea, las dos cuadras ahí, era todo, de las dos veredas, de un lado y del otro, todo vehículo identificado Frente Amplio.
¿Y vos decís que llevaban gente y esa gente votó a la policía?
Entonces con esto, la primera impresión, dije, vos sabés que es fea, ¿no? Porque nosotros estábamos como, a ver, no alarmado, pero digo, mirá qué bien, tenemos 500 y pico vehículos, más los de Malaquina, digamos, ¿no? Pero nuestros otros. Y cuando vi eso dije, pero si un local acá en el cerro tiene dos cuadras por ambas aceras lleno de vehículos uno al lado del otro que le seguían pegando carteles, digo, va a ser feo esto. Pero bueno, está, la esperanza, nosotros confiando en lo nuestro, seguimos. Después me entra, porque entonces paso, me voy, ya fui a otros lados, cuando paso por ahí, no estaba tan lleno, pero había un montón de autos parados. Entonces dije, opa, ¿qué pasa acá?
Nadie llama.
¿Tienen auto o no tienen gente para trasladar? Algo está pasando. Y nosotros andábamos con alguien que todavía nos decía, che, te sobra un vehículo ahí, préstamelo acá, que era la coordinación que estaban, porque damos de apoyarnos. Digo, mirá, si vos trasladaste y ahora tenés un momento quieto, a través del coordinador lo podíamos mandar. Y bueno, y pasé después de vuelta a mediodía y pasé de tarde y siempre había vehículo. Entonces esto me estaba dando la pauta, digo, que le está faltando gente para trasladar, indudablemente. Ahí uno como que se envalentona un poco más.
Y pero bueno, nunca se te pasó por tu cabeza la diferencia.
Bueno, yo en todo momento dije, y a ver, lo deben de recordar, que en las previas yo le decía que esto iba a ser una elección o muy reñida y que se iba a pelear voto a voto, o que la diferencia iba a ser muy grande. ¿Por qué? Porque si ellos mantenían la estructura intacta y nosotros sabíamos que habíamos crecido, venía la de acá. Ahora, si la gente, como creo que al final ocurrió, quería un cambio, que la gente no estaba dispuesto, le había dicho a ellos que lo acompañaba, que la votaba, pero en realidad no votaba.
Es lo que yo te digo, iba allá ahí, votaba. Porque eso es verdad, yo te digo, Pancho, yo te voto, ¿y vos qué vas a saber que votó Manuel? Es decir, todo el mundo, porque estoy seguro que vas a salir a la calle ahora y va a encontrar un montón de gente y todos te votaron.
No, pero te puedo decir, la gente para en la esquina, te puedo mostrar la cantidad de mensajes. O sea, nunca en mi vida, ayer, claro, además fue una jornada pautada. Tenía cerca de entre WhatsApp, Messenger y contactos directos del Facebook, 500 comunicaciones. A mí me gusta responder a todo el mundo. Yo respondo personalmente, no tengo a alguien que esté respondiendo, porque lo conozco de allá o porque me dijo tal cosa.
Claro, aparte te escriben a vos, te escriben a...
Claro, por eso digo, te juro, después que hicimos todas las vueltas, por suerte fue después de toda la campaña, claro. El primer día que terminé temprano, o sea que llegué a las 8 a casa, a las 10 y pico terminé, digo, bueno, cumplí.
Hiciste un mate y vamos a empezar a... Pancho, escuchá, ¿Alvicio no te dijo cuándo va a salir de licencia? ¿No entró todavía, pero en algún momento tiene que salir de licencia?
Bueno, va a aflojar un poquito, ¿no?
Escuchá, no, porque ahí voy a ser intendente Salto.
Y bueno, sí, nos tocará.
Y seguro, no, pero yo hoy me acordaba y pensaba en eso, porque vos mirá, está Alvicio y después dice Francisco Blardoni. Uh-huh. Y es lindo eso, Pancho.
Más allá de
a vos no te mueve, es decir, vos querías hacer cosas, no te mueve el dinero, ya todos conocemos, ya sos empresario viejo, pero en ese momento decir, uy, tengo por una semana, por 10 días, la responsabilidad de dirigir el departamento.
Y una vez al año, que no va a ser como el caso del gobierno actual, que como siempre estaban terminaban peleando con su suplente, entonces no querían dar acá. En un momento se va a tomar los 20, 20 y pico de días que va a tener y nos va a tocar un periodo ya más allá de
hoy por hoy. Usted es el intendente, porque al fin está Montevideo, por lo que dice. Anda, acá
sí, Carlitos tenía hoy pasaba una tenía una cirugía en Yung, y de ahí iba a Montevideo porque tiene varias reuniones con gente que ya las había venido postergando por razones de agenda y la vorágine de la campaña, y entonces ahora ya enseguida coordinó que ya le venía bien salir un poquito el foco, que afloje la cabeza, y le venía bien, o sea que desde hoy va a llegar a Montevideo hoy de tarde noche, pero ya mañana, miércoles, jueves y viernes tiene varias reuniones agendadas.
Pancho,
y entre ellos es muy probable que si sale esta reunión, que estábamos hablando fuera de micrófonos por el tema basura, ya lo invite a él y nos juntemos con la gente, si nos lo confirman para el día jueves.
Es que es uno de los temas que te desvela, ¿no? El vertedero.
Sin duda, porque ya lo que pasamos eso, yo me pongo en la piel de los vecinos que lo sufrieron directamente, pero también comenté que yo un domingo llego a mi chacra temprano, abro y dije, ay, 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 acá hay un fuego, un olor a humo, a
plástico. ¿Y el que venía de allá?
Era el que venía del vertedero, y después me acordé, después que abrí todo, no encontré nada quemado, porque se nota el olor del pasto quemado con el nylon.
Claro.
Pero se notaba como que fuera acá, a 3 o 4 metros.
Impresionante.
Y está bien, estoy más cerca, pero con una distancia relativa. Y después de eso fue que salió en Concordia el mal humor y digamos
la cantidad de chacras que hay para la venta en el hipódromo.
No, y sin duda, pero a ver, digo, es como no
el otro día pasé por ahí, porque justamente íbamos con el asunto, viste, para los Santos Grandes, y erramos por ahí y está lleno de carteles.
Por supuesto, pero además el tema es cómo te hacen caer hasta un negocio, cómo te afecta tu patrimonio.
Se valoriza.
Te valoriza, porque lo que valía 10 y vos decís, bueno,
lo mismo,
con tal de irme pido 8. Y vienen y te dicen, no, 4, mirá dónde estás.
Claro, lo mismo pasó si llegaban a poner la planta de compostaje en Corralito.
Y bueno, Corralito...
Corralito, o sea, se te paró de mano, ¿no?
Mucho
Corralito,
más...
Corralito y Nueva Esperanza se paró todo el mundo de mano, ¿no?
Nosotros fuimos el primer día, la primera reunión que hubo de audiencia y se juntaron los vecinos en la escuela.
Ahí va.
En la prueba de la escuela que está detrás del aeropuerto. Nosotros tuvimos con ellos que trajeron una persona de Montevideo, de Canelones, que explicaba la actual planta de compostaje como está allá, y enseguida nos dimos cuenta, digo, a ver, yo creo que después, cuando fui invitado a la UDELAR, que la UDELAR se planteó, explicaron todos los procesos, yo se lo resumí en dos cosas, digo, acá tenemos dos puntos, creo que tiene que haber un comunicado. Número uno, hay que procesar estos productos, no hay ninguna duda, la sangre de los frigoríficos y los lodos de la planta de tratamiento de OSE, hay que hacerlo,
pero no ahí.
El segundo punto es ahí no. Yo siempre opinaba que tendría que haber algo que en convenio con el Ministerio de Ambiente, que tiene los ingenieros, que buscaran en Salto y decir, mire, esta es la mejor ubicación pensando en un Salto al 2060, 70, 80.
Pancho, lo hemos hablado varias veces esto ya en las últimas veces, sobre todo lo que tiene que ver, y va de la mano con lo que estamos hablando, ¿no? Del vertedero que está en el hipódromo y lo que tiene que ver con la planta de compostaje. En el proyecto en el cual vos decías que capaz mañana ya sale de la reunión con esta gente, estamos hablando de que iría todo junto, lo reiteramos, claro, ¿no?
Exactamente.
No precisaríamos crear una planta de compostaje, ahí no. Ya tiraríamos todo.
Exactamente, nosotros ahí alimentamos todo, procesamos
ahí matado
todo.
Pájaros tiro solo.
Exactamente. Eliminamos un riesgo que hay, que es la planta del compostaje, y pasamos todo a un lugar solo donde estamos procesando todo eso para generar energía o biodiesel.
Teóricamente está espectacular los dos proyectos, ¿no?
Claro, cualquiera de los dos, porque entonces lo que estamos reduciendo la basura a una nueva, mejor dicho, no es reducir, transformar en un nuevo producto de uso, de venta, que lo hace la propia empresa, y el residuo de eso es un polvo, una lava, como un polvo volcánico, que se puede usar perfectamente en bacheos, en zona, fabricar baldosa y demás.
¿Me dijiste que en 6 meses se podría instalar una planta de esa?
Sí, porque son modulares y prontas. Habría que ver la demanda que tiene, digamos, el fabricante, porque de repente cuando claro. Entra la concreción nuestra nos dice, mire, tenemos 9 pedidos antes y un poco más. Pero son plantas modulares que la terminan de armar y preparar y es venir para Uruguay e instalar.
¿Ese está como tu principal objetivo?
No, es uno de los tantos, ¿no? O sea, a ver, si nosotros venimos y cuando nos serenamos decimos, ¿qué es lo que nos pedía la gente en Salto? Volvemos al principio, es la infraestructura, los pozos, las calles, la enchorrada que afecta horrible y el desempleo. Esos son los dos puntos clave que nos pidieron en todas las visitas barriales. Todas.
Pero desempleo generando inversiones. Inversiones y emprendedores, porque
pero
decir,
cuál
es, pero, no empleo que vos digas porque no tenés cupo como para darle empleo en la intendencia, no es una generadora de empleo.
Yo repetía en todos los vecinos de los barrios.
La gente muchas veces empieza a decir empleo y que vos lo vas a meter adentro.
Pero es que, Manuel, yo creo que está claro, totalmente claro, que el gobierno anterior trató por ese lado. Adiós nos reconoció que en el último quinquenio 700 empleados entraron a la intendencia.
¿700?
Entre
¿Y salieron?
Y habitualmente el promedio es entre 60, 70 por año por jubilación y demás. O sea, en 5 años 6 por 5, 30, 300, 350. El doble pusieron de lo que para en lugar de reponer eso, repusieron el doble. Ahora, está claro que no va la solución por ahí, porque con 700 en un quinquenio, que nos alarmamos y es una montaña de gente, Salto tiene un desempleo de 8.000 personas. El 8% de los salteños que buscan trabajo, que lo dice el INE, no nosotros. Pero además, hay otra porción muy importante de los salteños que no tienen un empleo, porque cuando el INE hace la encuesta, le dice, y usted, no, yo corté el pasto, hice dos mandados, usted no es desocupado. Pero eso es una subocupación.
Un changador.
El que vive de una changa, de un trabajito. Por ahí, eso la está peleando.
Sí,
lo que llamamos un empleo genuino es que tenga tu recibo de sueldo a fin de mes, con los aportes por la salud, con los aportes jubilatorios, y te permita un respaldo para tu familia. Eso es un
totalmente. Un Mancho, salario. Ahora volvemos a la política. Vamos para el lado de tu familia. Otro de los temas que hemos hablado contigo, de cuando te fueron a buscar, que dijiste bueno, que te metiste de vuelta. ¿Qué decían ahora?
No, creo que la familia...
Habrán dicho, qué viejo loco, ¿no? Si le ha llegado para decir... Seguro.
No, la familia está compenetrada porque, a ver, lo que yo le decía, si uno cede los espacios, y no es que yo sea ni me crea imprescindible y demás, pero si los que podemos darle un tiempo, podemos transmitir la experiencia ahí, cedemos esos lugares, entonces entra otra gente sin experiencia y con otras prioridades, que ya vemos lo que pasó. Eso es lo que no le ocurrió a Salto. Cuando en lugar de pensar en el bien común y en el bien de Salto, priorizaron un voto para que me sirva de palanca para otra cosa. Por eso creo que prendió muchísimo, porque yo le decía, mire que yo no vengo, yo no quiero ser senador en la pro, no quiero nada, yo quisiera irme a casa ahora ya y disfrutar de los nietos, verlo crecer, y si me antoja decirme voy para tal lado, voy. Y sin embargo voy a quedar atado a hacer una tarea que fuera lo que más mi familia me como no digo me recriminaba, pero que ponía como el obstáculo mayor. Pero creo que entendió que uno tiene que darle algo a Salto, y que eso, que si uno cede, son espacios que lo ocupan con otros intereses.
Qué lindo eso, imagínate la emoción, ¿no?
Sin duda, pero además,
momento de...
todas las hijas preguntándome, o sea, a ver, más allá de la
porque
diferencia...
Porque entra un poco y después terminan todo metido, y papá, ¿qué está haciendo? Papá, ¿cómo va?
Pero es que justamente después te empiezan, viste, el domingo está, ¿dónde van a ver, dónde van a esperar los resultados, a qué hora vamos? Después ya estaban, ¿dónde estás? Porque estamos en la Plaza 33 festejando, que esto... Diga, a ver, mis hijas me mandan mensaje que le mandan las madres de los compañeros de clase de los chiquilines, que le dicen, Rita, te felicito, Mariné, mirá que bien lo de tu padre, mandale saludos, que por favor y que gracias y que confiamos mucho. Y bueno, entonces eso sin duda que es una caricia al alma.
Okay.
Y por lo cual tenemos que redoblar el esfuerzo para poder cumplir a esa gente y decir que, bueno, al final de un periodo uno dice, mira, Salto está mejor.
¿Fue paliza?
Yo creo que fue la diferencia grande. Ahí sí,
para los dos lados, ¿no?
En un departamento.
Para los dos lados.
Sí, de la
coalición sobre el Frente Amplio y de Albizu sobre Malaquina, que no se sabía que había tanta diferencia.
No, nosotros sabíamos, y en Rusia siempre sabíamos, a ver, con la diferencia del Partido Colorado es que nosotros lo veíamos como un poco, no digo reticente, cada uno no sé bien en particular los problemas, pero cuando a veces no lo encontrábamos mucho en cancha nos preocupaba, hablamos y demás, porque a veces mucha gente decía, que de repente la misma coalición, mirá, es una bolsa de gato, tan peleado porque nunca aparecen juntos. Yo creo que la mejor definición la dio Malaquina, pero si estamos juntos, ¿y para qué vamos a ir a todos lados juntos? Que estamos, si nos dividimos, abarcamos más territorio. Ahora, el Partido Colorado, bueno, hay que ver que también Paco Esteves estaba de este lado. Entonces, si uno mira los votos que sacaron, 13.000 y pico, comparado con la elección anterior, que creo que fueron 17, y se explica un poco, en realidad, mantuvo su caudal de votación. El que incrementó fue el Partido Nacional.
Ahora, esto es histórico, ¿no?, esta diferencia. Yo no recuerdo, no sé, mirando para atrás, Pancho...
sí, no, esa diferencia nada más. Lo que pensábamos hoy, que esa iba a ser una elección que se iba a definir votito a votito a último momento, y sin embargo fue muchísimo mayor la diferencia, y yo lo atribuyo pura y exclusivamente a que muchísima gente del frente dijo, bueno, un modelo agotado, estamos cansados, porque es generar una grieta. El propio frente generaba una grieta porque te decía, si sos nuestro, sos bueno, te ayudo, colaboro. Ahora, si no estás con nosotros, nada. Y no es así. Las elecciones son ahora, como dicen, ahora ya pasaron. Nosotros vamos a gobernar para todos los salteños, no importa si no nos votaron. Porque ¿qué va a ser lo mejor cuando digan, sí, mirá, yo soy frentista, pero mirá, acá vinieron, arreglaron las calles, la enchorrada está, entonces... por ideología de repente va a seguir votando, pero mucho va a decir, no, yo prefiero quedarme acá. Esa es la realidad. El mejor consejo de un voto es cuando uno mira para atrás lo que se hizo. Por eso yo en algunos lugares que veíamos que había mucha gente, no digo reticencia, pero que sabíamos que había frente y tal, le decíamos, ustedes recuerden, y que llegó el momento de nuestra chance, porque la última vez que fuimos gobierno, hace más de 30 años, con el contador Minuti, he pedido 90-95. Y a su vez, hay una imagen muy buena de una administración municipal. O sea, uno no debe decir que solamente por ser blanco ya va a ser bueno. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que esa administración fue buena, cumplió, y luego no se repitió más un gobierno del Partido Nacional. ¿Que eso nos da cheque en blanco y carta abierta? No, por supuesto. Tenemos que tratar de imitar y superar esa gestión.
La gente le dio la oportunidad ahora. Sí, que puedan hacer la cosa. Pancho, hoy hablamos de un tema, y justo me pregunta un oyente, es decir, el desempleo preocupa.
Sin duda, claro.
¿Qué puede hacer la intendencia de ahí con esa gente?
Que la intendencia tiene que hacer algo que hoy salió Albizu a buscar a la gente que quiera invertir en el
departamento. Pero la gente pregunta, ¿qué se puede hacer con eso? ¿Cómo podemos conseguir un trabajo?
Por eso, pero que es que hay que traer rápidamente inversiones. Hay inversiones que son de cortito plazo y hay otras que son mucho más largas, ¿no? Cuando viene una inversión que tiene que construir una fábrica, que tiene que derribar un montón de cosas, eso es más largo. Pero a ver, si nosotros logramos incrementar el turismo, esto es 90-180 días, ya está moviendo la muestra. Si logramos generar un evento a poco tiempo de asumir, que venga gente, empieza a aparecer, y lo que decimos, el turismo aparece.
Sí, el turismo desprende para todos lados.
Aparece alojamiento, aparece gastronomía, aparece artesanía. Entonces es un trabajo, porque uno dice, ¿qué tiene que ver el turismo con una estación de servicio? ¿Y va a echar combustible?
Sé que no me lo va a decir vos, pero ¿cuándo se van a conocer los directores?
Mucha gente nos pregunta lo mismo.
No, por eso te dije, sé que no me lo va a decir. Por eso, estoy seguro que ya los tienen y ya lo han hablado.
No, en absoluto, y le digo, la gente capaz no me va a creer, no, nos enfocamos a trabajar plenamente.
No me mienta a mí, Pancho, somos amigos.
Pero en absoluto, pero en absoluto, porque, a ver, Carlos.
Entonces,
dice...
Ni te pregunto cuánto cargo le toca
a
Maracuña.
Lo tengo en la mente, es que si a mí me lo vienen a preguntar y vamos a sentir, yo digo, ¿sabes qué? Yo estoy pensando en un organigrama diferente. Uh-huh. Tenemos que recordar a la gente que nosotros vamos a entrar con un presupuesto vigente y con un organigrama vigente hasta fin de año. A partir del año que viene entrará a regir nuestro presupuesto y nuestro organigrama. O sea que tenemos una gran ventaja, que los primeros 6 meses vamos a gobernar con las cosas como están.
Digo, sabemos
no
acá
quiere
que...
decir eso. Ajá. Que bueno, si hay 90 coordinaciones, vamos a tener 90 coordinadores, porque suprimir sí podemos, crear no.
Pancho, lo único que sabemos seguro es que va el viceintendente, vos va director de obra y...
No, yo ya dije en varios lugares.
No va.
Buscaremos de otra manera. A ver...
¿Cómo le llamaría?
Me conozco y voy a aportar de donde sea, pero vamos a tener que poner a alguien porque yo me conozco. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Ya voy rumbo a 69 años. Y yo sé, porque además no conozco otra manera, que si decimos, bueno, mira, mañana empezamos a hormigonar una calle allá, ¿a qué hora? Porque es hormigón a las 5, yo voy a estar 5 menos cuarto. y van a ser las 10 de la noche y voy a estar, y bueno, y el físico ya no me da, entonces voy a terminar enfermo y voy a terminar afectando a mi familia. Entonces eso es lo que tengo que tratar, que haya un responsable que sabe que va a tener que estar a las 5 menos cuarto y que va a tener que rendir conmigo, que en ese, ahí sí me pongo a decir, bueno, escuchame una cosa, tenés que empezar a las 5, va tanta gente, son tantos camiones a hormigonar, tenés que tener tanta gente y así, y si pasa un problema, llama acá, llama allá, llámame a mí. Y bueno, y que camine con alguien que esté ahí, eso es lo que creo, que porque creo que si me embarco y me y hasta a fondo con esa manera, vamos a terminar perdiendo más porque me voy a enfermar. Esa es la realidad, pero que voy a estar con gente que le, pero además creo que claro, es la manera de poder transmitirle, porque uno no es eterno. Y yo no soy el único que
aparte
sé.
Si va a estar haciendo varias cosas a la vez, imposible estar en todos lados.
Exacto, entonces uno tiene que aprender a delegar, que creo que totalmente, en el largo de la empresa me fue eso. Yo estaba en el momento del inicio, pero no estaba, la empresa siempre estuvo trabajando en Florida, en Canelón, en Colonia, en el Chuy trabajamos, y yo no estaba todos los días, una vez a la semana sí, ¿no? Una vez seguro, y si me tenía que quedar, me quedaba. Pero hoy tenemos el aparatito, hoy tenemos muchos medios, tenemos algo. Yo siempre cuento que antes, vos sabés que, por ejemplo, no, cuando estábamos trabajando en campaña, a veces estábamos a las 10 de la noche cargando el camión, y por allá venía el capataz, escuche, nosotros lo primero que vamos a empezar es la fosa séptica, porque ya la ponemos para almacenar agua. Tiene el plano. ¿Dónde conseguimos una copia, una fotocopia? ¿Sabés lo que era conseguir una? Te estoy hablando hace...
Seguro, sí.
40 y pico de años para atrás, 35, ¿no? Bueno, allá ve quién, de repente molestar a alguien una fotocopia. Después teníamos fotocopiadora en la puerta. ¿Está? Mirá el avance, ¿sabés lo que tiene una fotocopia en el escritorio? Que yo, uy, no tiene, espera un poquito, tome, acá tiene la medida y la sí, forma de la cámara escéptica. Después, ya no era, porque el tipo allá, usted sabe que me olvidé traerla, para que le mando, tome, ahí tiene.
Se la manda por el celular.
Ha cambiado, muchísimo ha cambiado. Entonces hay que aplicar todo eso, que es lo que hablamos con toda la gente, que otra de las cosas, hay que transformar la intendencia. La intendencia tiene que estar a disposición de la gente, y no como es hoy, que la gente tiene que estar a disposición de la intendencia, que van a la intendencia y pasan toda la tarde para hacer un trámite y no lo pueden terminar. O sea, hoy con esto, y bueno, a ver, inicie su trámite, el trámite va caminando, y cuando necesita la firma le dice, bueno, mire, su trámite está pronto, comparezca el día 16 entre 14 y 14:30. Le das media hora, la viene firme acá, acá está razón, si lo hace. La zona azul tiene que estacionar, una tarjeta que no encuentro. Que... Bueno, trabajaremos.
Eso me lo ha hablado la gente, es un problema grave, ¿no? Un problema grave. Porque por más que haya implementado la zona azul, lo hablaba con gente en la comida, estábamos ahí, dice, pero paro por allá y ¿dónde diablo encontró un loco vendiendo bueno, acá?
Yo te digo, eso.
Porque la ampliaron.
Ya en Montevideo hay. Sí, Montevideo funciona así.
Me lo
hay
decían.
Una, en Concordia no dice.
En Concordia
la
por todos lados.
Viste, vos venís una app que vos claro, entras, allí digitas matrícula, está y empieza a correr un relojito. Cuando vos llegás, fin, y después te llega la cuenta al subsidio, donde quiera. Eso
tiene
eso
que
es
ver cómo implementás, dónde te va a caer. Porque viste que los peajes ahora, vos si no tenés pagado, ¿eh? Va derecho a SUSIBE. Hay que ver acá.
Estamos en la misma, vas al SUSIBE. Yo te digo porque a mí me pasa en Montevideo, estaciono, ¿no?
Poné iba al SUSIBE.
Estoy dos o tres días. A fin de mes me llega del SUSIBE un comunicado de ciudad. Usted debe de estacionamiento tal día tanto, tal día tanto, tal día tanto. Vence tal fecha, tengo 30 días para adelante para pagar. Pero ya agarrá. Y si no, te dirija a débito automático y pronto.
Ah, pero eso sería espectacular, digo, solucionar, porque mira que no es sencillo, yo he parado en calle, como se amplió la zona azul.
Pero ¿qué te digo? Montevideo es así, no sé, te dice, usted tiene un vencimiento, después me olvidé de pagar. Y el subsidio te va a decir, es como un relojito, ¿no? Ahora tiene otro vencimiento, va a pagar con multirecargo. Ahora, si te acordás, o lo haces por débito, a mí me llega el comunicado porque fui, estacioné una sola vez, 34 pesos le debe. Y bueno, a veces más sí, el trámite de hacerlo que hacer, pero es fácil, es ágil y con otra gran ventaja. Ponés dos horas, paraste frente al centro médico, quedaste libre, parás en otro lugar, porque tu auto está con el tiempo vigente, que ese era un gran problema cuando vos sacabas para un lugar, por ejemplo, en Montevideo, cuando arrancó, yo me acuerdo, digo, voy al Ministerio de Vivienda una reunión y vamos a poner dos horas porque esto va a ir largo, dos horas. Llegaba ya fulano, no, hoy no viene, allá me iba y había gastado dos horas, cuando estuve 15 minutos en entrar y salir.
Claro.
Ahora con esto no, porque inicia cuando vos le decís, estoy estacionado. Y empieza a cargar. Cuando vos llegás, le pones fin, entonces te mide y ya manda la cuenta.
Está bueno, Pancho. Reuniones ahora, una tras otra, hasta 9 de julio, ¿no?
¿La Asunción?
O el 11.
El 11, viernes 11.
Viernes 11 de julio, reuniones y reuniones.
Y sí, porque ahora, digamos, a ver, tenemos todo...
La transición comenzó ayer.
La transición, sí, ayer más bien una fue reunión, ayer fue protocolar.
Ahí va.
Porque además lo que queríamos es justamente que se nombrara un interlocutor válido, porque no queríamos que... Si, che, una pregunta de turismo, ah, pará que vamos a ver el director o coordinador. Una pregunta hacienda, pará que vamos a ver... Preferimos.
¿Quién es el interlocutor? ¿Cecio?
Gustavo Chiris.
Gustavo Chiris.
Sí, que vuelve mañana de una licencia.
Ahí va.
Entonces ya mañana nos vamos a comunicar. Somos los cuatro sí de la fórmula, estamos para eso.
¿Por qué fue la conferencia fuera al final que no me quedó claro?
Bueno, porque argumentaron, se le había pedido junto con la reunión. Primero dijeron que sí, después le alcanzaron un papel que había un decreto del año 2003 que la sala de conferencia no puede ser para determinados usos, por ejemplo, de una conferencia de prensa política. A ver, un argumento medio arrebatado, porque, a ver, no era una conferencia política.
Sí, pasaron.
Era el intendente electo y una conferencia sobre los pasos a seguir de un intendente electo. Políticamente sí, pero no tenía una relación. Distinto es venir a dar una arenga política, un acto, nada. Pero bueno, está, no hay problema. Ya que el día era espectacular, se hizo
afuera,
en la plaza.
Pancho, vamos con otra. Lo hablamos hoy temprano, dije, le voy a preguntar a Ronnie cuando venga. Bordaberry presentó dos proyectos. Entran, creo hoy, quiero que entren los proyectos de Bordaberry, o ya entraron. Sobre el tema de las elecciones, que fueron larguísimas. Sí, sigue el mismo formato, pero él busca achicar los tiempos.
Él lo compacta,
lo
sí.
Lo compacta.
Yo creo que...
¿Lo viste o no?
Sí, lo vi muy por arriba, no lo leí en de,
no, resumen. Yo también leí los titulares.
Pero comparto plenamente, porque yo ya he dicho que yo creo que con los medios que hay hoy de comunicación, que una noticia en Europa llega antes, claro, que llegue un vehículo...
La interna pasaría en agosto.
Claro, en vez de junio a agosto.
Junio a agosto. Después asumirían... En febrero.
En febrero. Y la municipal en marzo.
En marzo. Lo que no me quedó, que fue lo único que yo dije hoy, es cuándo sería que asumirían las municipales.
Y siempre, hasta hoy es 60 días, lo pueden achicar a 45. Yo creo que el plazo
Entonces, fin de mayo.
Y sí, porque es bueno esos 60 días que permite acomodar y permite saber...
Claro, si no entra tipo kamikaze.
Claro, saber y te encontrás con abrir una cortina y no saber qué está.
¿Y ahora en estos 60 días qué van a ir ustedes? ¿Como quien dice ir a ver cómo está todo el asunto ahí?
Primero le vamos a preguntar que nos entregue un resumen. Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, a ver, ¿qué obra está encarando la intendencia? ¿Con qué financiamiento? ¿Cuánto vino y cuánto falta venir?
¿Cuánta gente hay?
Eso va por recursos humanos, cuánta gente hay, cuánto...
Pero tiene que estar en el resumen, digo.
Pero lógico, eso es lo que le vamos a pedir. Nosotros también, porque además estos datos van a contrastar con una rendición de cuentas que entra el 30 de junio. ¿Por qué queremos adelantarnos? Porque cuando después digamos y entre la rendición, decís, pero ¿y cómo? Acá me dijiste una cosa y la rendición dice otra. ¿Me explico? Nosotros podemos ir a la rendición, pero que no la conocemos, pero tomamos los ítems de la rendición anterior. Pero lo que necesitamos es saber muchas cosas en cuanto a eso, por ejemplo, el estado financiero de la intendencia, si hay, si no hay, cuándo va a ingresar, cómo no va a ingresar, todos esos datos.
Pancho, y más en tu rubro, cuando comienza a generar las obras que tienen todo planeado, la flota.
¿La
flota?
Bueno, ese es el gran tema. Yo ya tenemos una planilla diseñada que cuando después entremos con el sector es ese. Tal maquinaria, modelo, tipo, ¿no? Capacidad.
Porque no es lo mismo empezar con dos, tres camiones que...
Por eso, pero vamos a preguntar en qué estado. Vamos a suponer que nos identifica una excavadora tal y tal, marca tal. ¿Dónde está? ¿Si está funcionando? Si no está funcionando, ¿cuál es el desperfecto? Y la evaluación del costo de la reparación y cuánta la demora. Porque yo lo he manifestado en todos lados. Cualquier maquinaria vial tiene un costo del orden de los $100,000. Por eso cuestan $50 una hora de trabajo. Y en el estado que tiene Salto, tenemos que tener los equipos en la calle, porque si no allá, estamos perdiendo esa plata, y si queremos hacer un trabajo, tenemos que contratar afuera.
Y ahí sale mucho más caro.
Muchísimo más caro. Entonces, teniendo el equipo, necesitamos lo peor que puede pasar, yo a veces, hace pero mucho más tiempo, que a veces gente que me iba a visitar por algo, íbamos a mirar y me dice, che, qué lindo camión. Le digo, es mala señal, si está parado ahí no está trabajando, no está generando. Acá en la intendencia pasa lo mismo. Nosotros necesitamos los equipos en la calle trabajando para hacer lo que hay que hacer. Ojalá, ojalá los equipos estuvieran ahí, porque si mirás, no tenemos nada que hacer, está todo bárbaro. Pero sabemos claramente que no es el caso de Salto, ¿no? Claro. Y por eso queremos saber dónde está el equipo, porque también vamos a pedir, si nos autorizan, ir a hacer una, no digo una inspección, vamos a ir a mirar.
A ver cómo está.
Vamos a ir, ¿y dónde está? Por eso queremos saber si eso, no, con algún técnico también a decir, che,
para ir previendo qué es lo que está ahí, qué es lo que hay que arreglar.
Claro, porque decir, bueno, el día que entramos de acuerdo a estos equipos,
porque mira, máquina parada nos genera, botas en el rubro, vos
sabés. Pero eso, por eso te decía, claro, fíjate que al costo de $50 una hora, ¿cuánto vale una máquina parada? Sí, 8 horas de trabajo, y ponele que esté 10, 15 días, y estamos hablando de máquinas que hace más tiempo que están en el gramo, ¿no?
Francisco Blardoni, estamos a la recta final, pero tengo una más colgada acá, Pancho. ¿Cuándo va a abrir la central hortícola?
Yo creo que ayer, Carlitos,
pues estamos hablando de generar fuentes de trabajo. Pero
sin duda.
Comenzamos el programa con eso, y se me vino a la mente, digo, pero seguimos ayer postergando.
Carlos Albizu ayer le preguntó dos cosas a la intendencia, o al doctor Cecio, que estaba como secretario en el momento. Justamente, primero le preguntó por el frigorífico municipal, que es algo que nos preocupa mucho, porque es municipal, porque es un bien de la intendencia. Ajá. Sabemos qué medida tomar, porque, a ver, la empresa está en concurso, o sea que hay un interventor. Que las cosas que se hayan incorporado al frigorífico pasan a propiedad de la intendencia. Entonces, a ver, porque hay que abrir la puerta. Si lo no puede abrir la gente que está hoy, porque está en un concurso, recuperar la planta y buscar otro inversor que venga
había
a trabajar.
100 familias había, ¿no? ¿Cuántas familias había?
No, 300 personas trabajan ahí.
300
personas. Entonces, la idea de decir, mira, hay un frigorífico en Salto pronto. Porque hay que reconocerle las ventajas que tiene un frigorífico que está en el norte, una zona de basalto superficial dura, que es especialista para lanares. Bueno, todo eso, que trabaje en favor y buscar a gente que decir, bueno, cambiemos interlocutor y que
traer un inversor.
A un nuevo inversor para que reabra la planta, los trabajadores puedan trabajar allí, ¿no? Que siga el trabajo y es un bien municipal en actividad. Y también le preguntó por la central hortícola, porque ¿qué pasa? El 30 de junio vence el decreto de la zona de exclusión. El 30 de junio vence el decreto que la intendencia firmó, en el cual no puede haber actividad de ese rubro adentro de la ciudad. Entonces está, claro, que sea un decreto, fue como para decir, bueno, entonces están obligados a irse para la central. Uh-huh. Nosotros partimos de la base que obligar y decir, estás frita, te vas, no anda, hay que hablar, hay que negociar. ¿Cuál es el problema que la gente que está en el mercado, que está el shopping para abajo, no quiere ir? Escucharlos, ver, solucionar ese problema y que vayan todos, porque a veces uno piensa, sí, que es muy fácil.
Está la historia de Dickinson también, que es grande, ¿no?
Pero hay más de uno. Sí, hay más de uno.
Fuera
hay,
del mercado.
Hay gente que hizo inversiones, que tiene cámara.
Claro.
Varias versiones. Entonces, uno tiene que contemplar todo eso. Pero que de la negociación y la charla, decir, bueno, decimos, fulano, vos invertiste tanto. ¿Cuánto tiempo precisás para decir, mirá, de a poco anda migrando? Y capaz en este caso particular hay que darle un plazo mayor. Claro. Por ejemplo. Pero
lo importante es ponerla a andar, Pancho.
Lo importante, hay que abrir. Yo lo he repetido en la campaña y en varios lugares. Si tenemos que generar puesto de trabajo, yo estoy seguro que dos los creamos al otro día que abrió. Porque un carrito que venda hamburguesa y frankfurter tiene que estar ahí, porque el que vino, compró de Artigas y dice, vamos, pan, las 12, vamos a comer algo antes de irnos. ¿Seguro?
Escuchá.
Después hay basura que procesar.
Y algún sereno va a tener que poner, así que además
trabajo. Ya está gastando la intendencia, ¿no? Porque hay sereno, hay que cuidar, está gastando. O sea, hay 6 millones de dólares puesto allí. Hay que arrancar con eso. A ver, entonces cuando dicen hay un problema, así, arreglaron y le cambiaron las cortinas por la lluvia y el sol. Hay otra gente que dice, sí, pero no podemos estar haciendo tal cosa. Y el frío, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo, ¿cuál es el problema? Frío, buscamos un lugar y lo ponemos acá. Tal cosa, yo siempre digo, a cada problema hay una solución. Capaz no sea la ideal, capaz no sea, pero hay que buscar por la mejor posible, la que esté disponible.
Pancho, con esto nos vamos. Estoy seguro que vas a volver a vas a seguir queriendo impulsar lo que siempre dijiste de crear esos emprendedores, que siempre hablaste del tomate, de esto, de lo otro. Bueno, ahora tenés la oportunidad estando adentro.
Claro, esa, yo estoy seguro que esa es la
función. Eso lo habíamos hablado hace años, ¿no?
Exacto, esa es la función que tiene la intendencia, de tener una llave y decirle, pero escuche,
que se animen a emprender.
Y yo digo, pero emprender, primero, a ver, yo digo que los niveles de inversión y de estímulo y de apoyo parte, primero por los que ya están. Señores, necesitamos procesar una planta de boñato acá en Salto. ¿Está dispuesto alguien? No. Bueno, iremos al resto del Uruguay. Tampoco encontramos a Latinoamérica. Tampoco encontramos, y bueno, vamos a ver quién produce boñato, que yo, todos sabemos, y yo lo he dicho en varios lugares, viene de Chile, Bélgica y Holanda, vamos allá. Y decirle, señor, tengo la materia prima, muy barata.
Montón.
Tengo la gente que quiere trabajar. Le damos una mano allanándole los problemas, vamos. Esa es la realidad, ahí tenemos que ir. Y entonces ahí empezamos a hacer este otro tipo de trabajo. Pero por eso digo, es un trabajo un poquito más largo, porque quien venga que resuelve, y sí hay que correr una cantidad de trámites, hay que preparar un terreno, hay que hacer una obra. Es un poco más largo. Pero con el turismo estamos generando de una semana para la otra.
Francisco Balardoni, gracias por venir. Buena gestión. Te volvemos a convocar dentro de unos días, un par de semanas. De eso sí nos seguís contando cómo
con viene todo gusto.
Y las novedades y preparando todo para ese 11 de julio. Felicitaciones de vuelta.
Muchísimas gracias. Y decirles que, bueno, tal cual lo ha dicho Albizu, esto va a ser una intendencia puerta abierta, con todo el mundo trabajando y sobre todo en la calle, porque no va a ser una función de escritorio, así que a mí me encanta, porque toda la vida que hice siempre el escritorio fue un rato cuando tenía que hacer y lo demás daba adentro del taller, en la calle, en la obra, para arriba y para abajo, así que a mí ni que me digan, porque es lo que trabajo, y a la gente decirle eso, porque hay que decirle y contarle tal cual las cosas, secretismo nada, una intendencia totalmente transparente, honesta y posible.
A disfrutar el momento, Pancho.
Muchas gracias.
Ya volvemos, no te vayas, seguimos hasta las 12 del mediodía.